RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos a una nueva emisión de su programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía. Programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y de su programa de filosofía. Bajo la conducción y dirección de quien les habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, la dirección técnica de Daniel Mejía y la musicalización de Claudia Isabel Serrano, sean bienvenidos.
Reflexiones.
Amigos, el programa de hoy, que lleva por título La ética y su contribución en la construcción de saberes plurales, caso Movimiento Social de Mujeres, centra su interés en la posibilidad de hallar el camino que consolidaría la apuesta por una ética feminista aún difusa en las propuestas programáticas del Movimiento Social de Mujeres en Colombia. Iniciaremos un poco cuestionando si se podría hablar de una ética feminista dentro del marco epistemológico del proyecto moderno y cómo se situarían estas nuevas posturas dentro del enclave del accionar de los movimientos sociales. Para ello, se ha retomado el concepto de epistemologías de fronteras de Sandra Hardin, que favorece la producción de conocimiento desde las áreas periféricas y fronterizas, es decir, desde una epistemología basada en el conocimiento posicionado en la frontera. ¿Pero qué significa pensar y actuar desde los borderlands o desde las situaciones de frontera? Es una de las preguntas que desarrollaremos en esta emisión, y desde allí enmarcaremos la visión que nos llevará a analizar los marcos programáticos y discursivos del Movimiento Social de Mujeres en Colombia, que deja entrever, diríamos nosotros, una postura ética de reconocimiento de la alteridad y de lucha por el respeto de la diferencia y la pluralidad en las sociedades contemporáneas desde una visión femenina que para muchos logra sonar feminista. El día de hoy he decidido presentarles este tema que encierra gran parte de las conclusiones de un trabajo que he desarrollado desde hace algunos años en mi accionar con los movimientos sociales de mujeres. El aquí y ahora del feminismo me llevan a plantear interrogantes sobre qué es la ética y la construcción al interior del feminismo de una ética feminista. El feminismo ha sido definido en un contexto de práctica y conocimiento que debe abordarse desde discusiones inaplazables, desde qué es una ética feminista, hacia dónde iría una ética de este carácter, por qué hablar de una ética feminista y qué implicaría la práctica de esa misma ética. En el análisis del trayecto genealógico del movimiento feminista, surge realmente la pregunta por una ética que posibilite el sustento y el concretar o la puesta en escena de una práctica que encierre ese sentido de los movimientos sociales. En esa medida, implica cuestionar también una racionalidad del feminismo que se ha venido gestando desde los años 60 bajo la construcción de un sujeto único. Dicha racionalidad práctica feminista parece no haberse abordado desde unos compromisos éticos para los objetivos centrales que debería tener un verdadero movimiento feminista, que es ante todo el reconocimiento a la diferencia. En ese sentido, me refiero a cómo el feminismo debe practicar unas virtudes y una conducta cuasi moral, el reconocimiento de las distintas subjetividades y por último, plantearse diálogos intersubjetivos desde estas constituciones particulares de lo que significa el proyecto del ser mujer. Para iniciar un poco con estas reflexiones, lo primero que hay que definir es qué es ética. Desde Gargallo se puede definir la ética para sí como la libre acción de una persona en solidaridad con las demás y con el todo, tanto en contra de la injusticia, de la dominación de una persona, del sexo, de la clase, de la cultura o de la raza en nombre de una supuesta universalidad, como lo hizo todo el proyecto moderno, tanto en contra del avasallamiento de la naturaleza de la que somos parte, con base en una supuesta superioridad humana sobre todo lo vivo. Ahora bien, el plantear el problema de la ética en el feminismo me lleva al siguiente interrogante. ¿Cambiaría el feminismo con la puesta en marcha de una ética práctica feminista? ¿Es la ética feminista debe asumirse como un proyecto inacabado, pero ante todo con un objetivo claro? El reconocimiento al sujeto particular femenino. Esto es lo que realmente se podría definir como una ética feminista, y es precisamente la virtud y la capacidad de dialogar las subjetividades en marcha por las mujeres. La ética feminista como práctica propone realmente una desestabilización de la neutralidad que se ha construido de una manera un poco metafísica, si se quiere, de ese sujeto del feminismo, que de acuerdo incluso a un autor, Butler, ha convertido a este sujeto en una ficción, y fundacionista, en donde el término mujeres indica una identidad común, donde es evidente la negación de esa diferencia que implica ese proyecto de ser mujeres. En Colombia, el movimiento social de mujeres se define como un actor social y político, donde confluyen de manera heterogénea organizaciones, colectivos, que aglutinan con dinámicas propias, símbolos y lemas ese reconocimiento de la diversidad sexual, la despenalización del aborto, la dignificación de la mujer con relación a los derechos laborales, la participación política en escenarios institucionales y no institucionales, la defensa del territorio, la soberanía nacional, una búsqueda de la salida negociada y política al conflicto armado en Colombia, la desmitificación del ideal mariano de la mujer construida en una sociedad patriarcal dominante, configurando de esta manera las diferentes subjetividades puestas en escenas en el accionar de los mismos movimientos con relación a las reivindicaciones de los demás movimientos sociales. Esto es lo que podríamos llamar como un criterio diferenciador de los movimientos sociales de mujeres frente a los otros movimientos sociales, llámese estudiantes, jóvenes, sindicatos, etc. Lo que nos hace suponer que en el análisis de estas formas de pensar, expresar o construir, se pueden realmente definir los elementos de esta ética práctica feminista y del nuevo sujeto que emerge en ese contexto de lucha. Esa irrupción, como sostengo, que se genera con la ética feminista, conlleva a cambiar esa constitución del sujeto moderno de la ciencia, que se había constituido como un sujeto definido como hombre en el patrón referencial para demarcar el sujeto del feminismo. En este afán de universalizar la experiencia del sujeto mujer, se negó la posibilidad dialógica de los sujetos particulares femeninos. Por ello, es necesario explorar esas experiencias narrativas, y eso implica señalar las limitaciones discursivas que propuso un feminismo como proyecto político y académico para pensarse el sujeto mujer. Es decir, aquellos feminismos que concretan sus luchas en la expresión del reconocimiento de la igualdad por encima de la expresión realmente del reconocimiento de las diferencias. Es por esto que una epistemología feminista sustentada en una ética feminista responderá también a una epistemología imparcial, salida de la universalidad y con una posición de experiencia muy particular. Y además debe ser una epistemología capaz de responder a los contextos donde se origine, autonomía que debe responder a la capacidad de traducción de las condiciones que sitúan a ese sujeto mujer. Además, esa epistemología debe apartarse de esa neutralidad en la que el proyecto moderno situó a o erigió ese proyecto de ser mujeres y hombres en vía de escape y posiciones que no dan cuenta realmente de las realidades que se construyen a favor de estos movimientos. Ahora, el feminismo como conocimiento y como práctica debe afrontar hoy cuestionamientos en su interior, ya que las experiencias de cada mujer o de las mujeres ubican feminismos muy situados, muy mestizos y muy fronterizos al interior de las mismas geografías del feminismo. Una real cartografía feminista conduce a la discusión hacia el tema de la diferencia, las fronteras de identidades, sitúa además geografías feministas no incluidas en esa codificación del saber ni del conocimiento occidental, al contrario, contrario, aporta y opta realmente por una articulación de las diversas experiencias de las mujeres de otras geografías, raciales, sexuales, de clases. Tal es el caso, por ejemplo, de las mujeres del tercer mundo, o mujeres poscoloniales, o mujeres lesbianas, o trans, o negras, o indígenas, o gitanas, entre otras. O sea, más que realmente edificar la supuesta frase o el supuesto proyecto del ser mujer como unicidad, lo que se pretende realmente es explorar ese tema de las diferencias, ese tema de las fronteras de las identidades que cada proyecto mujer ha edificado a lo largo de su experiencia. De allí que sea necesario proponer un análisis desde la idea misma de construir una ética que se remita hacia las preguntas derivadas de las distintas olas del feminismo, ya que no todas las demandas han sido iguales y no todas las la historia del feminismo se centra también en una unificación de sus demandas. Entonces, ¿por qué luchan las mujeres? ¿Qué es ser mujer? ¿Nuestros enemigos realmente son los hombres? Algunas de estas preguntas fueron claves para ese avance del movimiento feminista, que al parecer teniendo su origen en los bien o mal llamados países desarrollados, llegó a producir los mayores efectos rimbombantes en estas esferas periféricas del planeta. Sin embargo, no es viable pensar aún mucho en los mitos que han rodeado la edificación de ese movimiento feminista per se, aunque si bien han sido estos los mismos mitos monocausales que nos han llevado a categorías que se podrían llamar unidimensionales como el texto de Marcuse, lo que han dado paso realmente es a plantearnos por una ética feminista desde el respeto de la diferencia. Amelia Barcácer, por ejemplo, afirma que el movimiento feminista ha sido antifeminista. ¿Por qué? Porque la historia del feminismo se representa siempre como una genealogía de la exclusión de la mujer, enmarcada solo desde la diferencia sexual como único modus operandi de ubicación de las jerarquizaciones entre los géneros. Pero esto realmente solo queda evidenciado hasta la segunda ola del feminismo, que se halla dentro de ese parámetro monocausal de las múltiples formas o de los márgenes en los cuales se construyó esa idea unívoca de ser mujer. Ahorita en lo que estamos es un feminismo de la diferencia, donde radica precisamente esa deconstrucción de las estructuras que se proponía o que se propone ante todo como un movimiento reivindicativo y comprometido en invertir esas oposiciones entre hombre, mujer, entre sexo, género, etcétera. Lo que se puede notar ahora es que el feminismo implica ante todo una transformación de la sociedad, una apuesta real del desafío en una comprensión muchísimo más rica de la heterogeneidad, de la diversidad. El sujeto del feminismo, así expresado como sujeto único, realmente lo que hizo fue imposibilitar la idea de pensar las subjetividades múltiples, o lo que se podría llamar también las múltiples narrativas del yo. Es necesario, por eso, tratar de transformar un poco esa idea del feminismo y más bien concebirlo como un proyecto político que debe estar acorde con esa capacidad de observar los diversos yoes femeninos. Esa es una apuesta también que se debe hacer para la generación de esa construcción de la ética feminista. En ese sentido, analizaremos un poco eso, esa ruptura que los nuevos feminismos, a partir de esa diferencia, de ese reconocimiento de la diferencia, han venido erigiendo. Una ruptura con lo dado es lo que pretenden, un reconocimiento de los yoes como sujetas en construcción y de narrativas múltiples. Además, la disolución de ese sujeto del feminismo único, heredero del proyecto de modernización occidental, donde era imposible pensar la idea de una mujer como sujeto social. Y por otro lado, lo que se espera es que con esto se incluyan las múltiples locaciones desde donde los cuales las mujeres se enuncian, desde la asunción de una localización, de una forma de narrar, de una experiencia específica, hasta llegar realmente a adquirir una posición política. Es de allí que se diga que realmente el proyecto de mujer es un acto creativo que está en constante construcción. Podríamos afirmar un poco lo que dice Jabri citando a Kristeva, que el sujeto mujer no está nunca acabado como proyecto, que es un proceso. El desafío en ese sentido de la construcción de una ética feminista como aquella que posibilite la construcción de saberes plurales, de reconocimiento de la diferencia, de subjetividades creativas, imaginativas, que logren dar cuenta realmente de ese armazón de los múltiples proyectos, no en aras de una uniformidad, sino por el contrario de la traducción e interpretación de esas complejas realidades del ser mujer, es uno de los objetivos a los cuales hay que apuntarle también si de la construcción de esa ética se trata. En algunas autoras, por ejemplo, ha incursionado el tema de manera explícita. Tenemos, y como ya lo había mencionado antes, Gargallo, quien ofrece un concepto de ética feminista como aquella que, actuando contra el privilegio de la moral y social del macho de la especie humana, reconocido como universal en la cultura, descubre que este constituye una justicia inicial, una injusticia inicial sobre la que se ha construido un sistema lógico-político que ha llevado a la humanidad por una senda de destrucción e incapacidad de paz. Sin embargo, no está dentro de mis motivaciones tampoco venir a naturalizar y a rivalizar con el movimiento feminista como aquel que se asume en contra de los hombres como sector social opuesto. Todo lo propuesto por Gargallo realmente afirma que la ética feminista sí se constituye como una forma de construir conocimiento por fuera de un conocimiento masculino que ha reproducido su propia episteme de la ciencia. Acto que nos lleva a pensar en la propuesta de la metáfora visual de Haraway para indicar aportes a este debate. La ética feminista entonces es un acto visual por fuera de lo normal, está allí en ese acto transgresor en contra de un sistema patriarcal. Lo visual aquí logra trascender el binarismo que hemos mencionado entre sexo, género, hombre, mujeres. En palabras de Haraway sería: yo busco una escritura feminista del cuerpo que metafóricamente acentúe una nueva visión, pues necesitamos reclamar ese sentido para encontrar nuestro camino a través de las ciencias y las tecnologías modernas que han transformado los debates sobre la objetividad. En esa perspectiva amplia, la ética feminista es realmente una acción de libertad, una nueva forma de pensar lo humano. Lo que subyace es un deber ser, que implica actos de responsabilidad moral para quienes se asuman como feminista. Los enfoques de ese nuevo feminismo que se propone no pretende de ninguna manera buscar una ética feminista para cada una de las mujeres. Al contrario, lo que propone es un feminismo, como lo afirma Fraser, un feminismo transnacional capaz de ser consciente de una justicia de género, no como espacios de meterrelatos ni como escenarios donde se niegue esa diversidad, sino desde donde se pueden afirmar como la posibilidad dialógica de las escalas de los proyectos femeninos en el mundo. No se debe considerar un espacio difuso donde no se identifiquen el quienes hacen parte de ese espacio de apuesta hacia la deformación de las normatividades, en cómo hasta ahora se ha construido ese trayecto de los movimientos feministas, al igual que las supuestas neutralidades. De eso se trata un poco, de armar una ética feminista donde uno se disuelva la idea del sujeto femenino, producto de esa epistemología occidental moderna, en cuyos discursos la idea de sujeto es vacío, en la medida en que no dan cuenta realmente de lo que es. En otras palabras, no da cuenta de las escalas de las realidades que existen. La producción de este nuevo conocimiento que se propone, es decir, una ética que, obvio, no podría soslayar una epistemología también feminista, no debe tener temor a la categorización de no ser objetivo ni científico, sino al contrario, debería posicionar la idea de un sujeto mujer fragmentado, cambiante. Este nuevo conocimiento, como parte de la ética feminista, ubica las experiencias femeninas como sujetos de conocimiento. En esta medida, el desafío está en esa construcción de conocimientos plurales. De esta manera, tendría que pensarse realmente el lugar de la igualdad en los términos de reconocer la diferencia. De allí que pueda pensarse que el feminismo de la diferencia es un vehículo para proponer una igualdad en medio de ese reconocimiento. Harding, por ejemplo, mencionaba una preocupación con relación a esto. Ella decía que tenía sentido para algunas autoras que han buscado ubicar desde ese punto de vista su experiencia como un sujeto del feminismo distinto. Me refiero, decía ella, a feministas como Mohanty, por ejemplo, que desde su experiencia como mujer de la India rompe esa estructura unidireccional del pensar de la mujer, o Adrienne Rich, para situar otras formas de sexualidad, al igual que Lord, quien desde su experiencia como mujer lesbiana y negra logran posicionar un diálogo interseccional hacia la idea de una verdadera epistemología feminista. Ahora, ¿quiénes hacen parte de este conocimiento feminista? ¿Hasta dónde conduciría esa ética y esa epistemología feminista? Lo que podríamos decir es realmente que esa ética o esa epistemología que se propone desde ese reconocimiento de la diferencia, más que entrar en contraposición a los hombres como esa discusión ya tan desgastada que se tiene en realidad entre muchas feministas hoy día, tendrá la particularidad de proponer realmente una racionalidad y una argumentación donde las subjetividades deban ser leídas desde la singularidad, conduciendo hacia diálogos intersubjetivos que puedan reescribir realmente el movimiento feminista y con ello todas sus luchas y todas sus propuestas programáticas. Bueno, amigos, vamos a dar una pausa institucional y ya volvemos con este tema hoy, ética en la construcción de conocimientos plurales.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual. Todos los martes, 3:30 de la tarde.
De libros, autores y palabras. Woke up early this morning with a smile on my face.
Bueno, amigos, en nuestra segunda sección de libros, autores y palabras, les estamos recomendando el texto Ciencia, Cyborgs y Mujeres, la reinvención de la naturaleza, de Donna Haraway. En este texto, leo el prólogo de la edición española, esta obra de Donna Haraway es un auténtico cruce de caminos. En ella no solo confluyen diferentes disciplinas académicas, biología, antropología, historia, sino también diversas tecnologías, la fotografía, la manipulación genética, la agricultura y variadas vías de construcción de la experiencia, turismo, doctorados, partidos políticos. Sus ensayos son simultáneamente historia de la ciencia, análisis cultural, investigación feminista y postura política. Están escritos con la intención de que quien se aproxime a ellos desde una perspectiva llegue a encontrarse caminando por las otras, ya que ninguna de ellas es suficiente para captar las matizaciones de unos textos tan polifónicos. La riqueza, novedad y el riesgo que caracterizan los trabajos de Haraway hacen de su entorno una experiencia inexorablemente enriquecedora para las gentes afincadas en diferentes tradiciones científicas, literarias o políticas. Nadie logra salir intacto de la lectura de este libro y muy pocos pueden evitar su relectura. Para facilitar e inventar esa experiencia, es para lo que hemos elaborado una presentación abierta y polifónica que desbrocha algunas de las principales vías de acceso al subyugante mundo de Donna Haraway. En ese sentido, les recomendamos la lectura de este texto. Volvamos entonces a nuestro tema sobre la idea de construir una ética que logre dar cuenta de ese reconocimiento de la alteridad al interior de los movimientos sociales y una epistemología que transforme un poco la edificación de ese sujeto unívoco de lo que se llamó mujer por una pluralidad y un reconocimiento de esa pluralidad de luchas, de estatutos, de formas de expresión de las mismas mujeres. No podemos llegar a esto sin realmente pasar por ese debate arduo de la ética que encierra la comprensión de las distintas perspectivas contemporáneas de esas acciones morales. En palabras de Cortina, por ejemplo, se resume en un formalismo dialógico, que son las llamadas éticas procedimentales, y en la ética del discurso. Con relación a las primeras, Cortina afirma que, a diferencia de Kant, los procedimentalistas piensan que la comprobación de la corrección de las normas para una persona es insuficiente y proponen que dicha comprobación sea llevada a cabo por todos los afectados de la norma en cuestión siguiendo procedimientos racionales. Y con relación a las segundas, continúa diciendo, si para Kant el punto de partida de la ética era el hecho de la conciencia del deber, ahora partimos también de un hecho. Las personas argumentamos sobre normas y no nos interesamos por averiguar cuáles son moralmente correctas. Argumentamos sobre la insumisión y la desobediencia civil, sobre la distribución de la riqueza, la violencia y un largo etcétera que tiene repercusiones morales. Y en esa argumentación podemos adoptar dos actitudes. Una, la de discutir por discutir sin deseo de averiguar si podemos llegar a entendernos, o dos, la de tomar el diálogo en serio porque nos preocupa el problema y queremos saber si podemos entendernos. La primera cuestión convierte el diálogo en un absurdo. La segunda hace que el diálogo tenga sentido como una búsqueda cooperativa de la justicia y la corrección. En ese sentido, las posibilidades de un verdadero diálogo están mediados por las condiciones de igualdad que se establezcan en el mismo. Esas posibilidades reales de un consenso y una aceptación racional de los argumentos del oponente, ya que no se puede ser ingenuo en ética y creer que las condiciones reales del diálogo se pueden delimitar al mismo nivel de las condiciones ideales propuestas para la comunicación. En términos reales, los diálogos se presentan en condiciones de desigualdad, de coacción, de aventajamiento de los participantes si el debate gira en torno a la ecología, por ejemplo, o al medio ambiente, o a la distribución equitativa de la riqueza o a la expropiación del tercer mundo. Igualmente, si es sobre la justificación de la guerra, la eutanasia, el aborto, o a la reparación integral de las víctimas o a la industria armamentista. Es allí, precisamente, sobre las éticas donde las propuestas de estas éticas procedimentales falla y queda reducida realmente a un cinismo moral, donde no importa realmente qué se diga ni por qué, la decisión al final se habrá tomado por la fuerza y por la imposición. En las cuestiones, por ejemplo, sobre la ética, hay que tomar muy en serio si la pregunta o la pregunta que se hace en torno al diálogo es posible llegar a un consenso y por qué es posible. Los consensos realmente deben ir más allá de las estrategias. Pero precisamente por eso, la posibilidad o imposibilidad de tales discursos y consensos no puede depender, para su fundamentación teórica, de las condiciones empíricas, variables de alienación, manipulación, disgregación social o comunicativa. Es más, si los consensos dependieran absolutamente de tales condiciones materiales, estaríamos condenados al más irredimible de los pesimismos. Es necesario entender, aceptar y asumir esas condiciones materiales que aparentemente o realmente impiden el consenso. Hay que ir siempre aún más allá, y ese más allá está precisamente entablado o está dado por esa capacidad de entablar caminos hacia la responsabilidad, la alteridad, el reconocimiento de la diferencia, esa desmitificación de la neutralidad ética que hace tanto tiempo políticamente nos ha provocado realmente es el socavamiento de la identidad igualitaria de los sujetos. Eso es precisamente lo que debe allanarse en aras de esa construcción de la ética feminista, plantear un diálogo que posibilite realmente reconocer las diferentes expresiones, las diferentes narrativas, las diferentes formas de autonomía, las diferentes formas de interpretación de sobre las cuales los movimientos sociales de mujeres se construyen o el mismo sujeto mujer se construye. En ese sentido, una ética de la mano de una epistemología feminista sería un acto de subversión y un rehuso a aceptar narrativas de identidades y representaciones unívocas y una nueva forma de construir y de inventar subjetividades más autónomas, mucho más reales y más acordes con ese proyecto de ser mujer. Vamos entonces, amigos, a una pausa institucional y ya volvemos con nuestra tercera sección, Momento Cultural.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango. Tango U, todos los jueves a las 3 de la tarde en la RUB, para la audiencia global en línea.
Momento cultural.
My alemi iwore atojubonile.
Bueno, amigos, nuestro momento cultural viene cargado de unas actividades convocadas por la Unidad de Sociohumanística y Filosofía del CEAD José Acevedo y Gómez y de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. La primera actividad es un cineforo a través del cual se discutirán temas de la realidad colombiana y latinoamericana que favorezcan el conocimiento y problematización de opiniones, posturas y perspectivas construidas alrededor de las mismas desde una visión mucho más amplia e integral que incluya los presupuestos del desarrollo comunitario alternativo, la proyección social y la academia comprometida con las comunidades. Las proyecciones serán en el 5 de septiembre, la película será El Viaje, el 3 de octubre con El Experimento y el 7 de noviembre con Germinal. Las películas se proyectarán en el auditorio del José Acevedo y Gómez a las 5 de la tarde. La otra actividad es el panel sobre la educación en Colombia, historias, proyecciones y reflexiones, que se realizará el 24 de octubre en el auditorio del SEAD José Acevedo y Gómez a las 4 de la tarde. Así es que los esperamos. Recuerden, la cita es en el auditorio del SEAD José Acevedo y Gómez de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca. Espero entonces que hayan disfrutado de nuestro tema del día de hoy sobre la ética y la construcción de los saberes plurales, caso Movimiento Social de Mujeres. Los esperamos en una próxima emisión de este su programa Palabreando con Sofía. Chao, chao.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.